El retrovisor torna a Ràdio Illa, com cada dimecres. Bernat Masferrer, molt bon dia.
Molt bon dia. Sobretot torna perquè ha vingut, com cada dimecres al matí, amb Carmelo Convalia, preparat amb notícies de fa una colla d'anys i ens les ve a explicar. Bon dia, Carmelo.
Molt bon dia. Pues sí, vamos a, directamente con lo que dejamos. Como decíamos hace una semana, esto lo dijo Unamuno, en vez de decir, como decíamos hace una semana, después de que le exiliaron a Canarias y volvió a la Universidad de Salamanca, después de varios años, dijo, como decíamos ayer, y siguió dando la clase. Bueno, vamos a lo que...
Clar, la gent pensa en exili com en, per un govern de dreta i va anar exiliat pel Front Popular,
sí,
no?
Sí, efectivamente. A Canarias una temporadita estuvo ahí. En Lanzarote, creo, sí. Creo que, no sé, ahora mismo no tengo el dato, pero bueno. Bueno, vamos, como decíamos la pasada semana, que estábamos hablando de cómo fue llegando el helicóptero, cómo se fueron resolviendo en Formentera las evacuaciones urgentes, y nos encontramos con una de las noticias más tristes de final del siglo XX en Formentera, y que se produjo exactamente el 25 de febrero de 1999, cuando se estrelló el helicóptero sanitario que unía Ibiza con Formentera, y fallecieron Luis Alberto Sedano Fernández, el comandante del aparato, y Amadeo Gracia Gallego, que era el mecánico. Entre las 5:20 y las 5:30 horas de la madrugada del 25 de febrero, el helicóptero ambulancia, propiedad de la empresa Lee Sureste, que cubría las emergencias médicas en Formentera, cayó al mar por causas desconocidas a unos 500 metros de la costa de la Canal en Sesaliles. En el accidente perecieron dos únicos ocupantes del aparato: el piloto Luis Alberto Sedano, natural de Bilbao y de 35 años de edad, y el mecánico Amadeo Gracia Gallego, nacido en Madrid, casado y de 29 años de edad. El aparato de evacuaciones, un BL-206L3 Long Ranger, preparado para las emergencias médicas, había salido del aeropuerto de Ibiza a las 5:20 horas, después de recibir un aviso de emergencias médicas a Formentera. El enfermo, de 51 años, padecía una encefalopatía etílica producida por un síndrome tóxico hepático, que no comporta un riesgo de muerte inminente, pero es una patología grave y requiere un tratamiento hospitalario, según explicó en aquel momento el gerente del área de salud, que era Carmelo Sansano. El paciente esperaba la llegada del aparato en el helipuerto de La Sabina en compañía de una enfermera. Ese traslado, obviamente, nunca se realizó. Bueno, todo apunta a que la espesa niebla que cubría la isla a primera hora de la mañana y que se levantaba 30 metros sobre el nivel del mar pudo ser la causa del accidente. Bueno, luego, posteriormente, a raíz de este trágico accidente, hubo sus más y sus menos. El personal sanitario se negaba a subirse al helicóptero. Luego, finalmente, ya se volvió a la normalidad.
¿Això de aquest accident quan va ser?
El 25 de febrer de 1999.
Bueno, avui som a 12 de febrer i la boira d'aquest matí era absolutament descomunal. Ja portàvem un parell de dies així, amb una humitat tremenda, o sigui que, les condicions no canvien.
No, lo que ocurría es que ese aparato no estaba preparado ni para volar sin referencias visuales ni para volar de noche. No contaba con los sistemas de navegación que actualmente tiene el nuevo el aparato, y que prácticamente permite a los pilotos pilotar sin referencias visuales, es decir, a ciegas.
Aquest mateix helicòpter, amb els mateixos pilots, una setmana abans, aproximadament, havien traslladat a una dona que estava parint.
Sí, sí.
I que, de fet, va parir dins l'helicòpter.
Efectivament. És uno de los casos que hubo.
Una setmana abans de l'accident.
Sí, sí, sí. Ese fue uno de los casos. Concretamente, este helicóptero, desde su puesta en marcha, se empezó a funcionar en 1997 y realizó 461 evacuaciones desde Conformentera, vamos. Era el método más rápido que teníamos en aquel momento. De hecho, la primera evacuación en ese aparato tuvo lugar el 2 de julio de 1997. Bueno, esto fue un episodio muy sonado. Había mucha gente que conocía a los pilotos, sobre todo el personal sanitario, uh-huh. y durante varios días yo recuerdo que la noticia sacudió mucho a Formentera. Luego, posteriormente, fíjate, el 27 de febrero ya se recuperó la cabina y el motor del helicóptero. Fueron recuperando piezas del mar así poco a poco. También hubo un emotivo funeral en la capilla del aeropuerto. Y bueno, fue una noticia que sacudió, ¿no?, a la sociedad y especialmente al personal sanitario. Fue en la historia de la aviación pitiusa, afortunadamente no se había visto, no ha habido grandes accidentes, salvo el que tuvo esas devastadoras consecuencias en San Giuseppe en 1971, uh-huh. concretamente en Cerro Quesaltes, que fue un aparato que se estrelló de la compañía Aviaco, recordar. Y bueno, este es quizá fuera el segundo accidente más grave de la última década, de la década de los 90, del siglo pasado, ¿no? Bueno, fue una de las noticias importantes. Esta semana me he fijado que a raíz de que una colega y compañera del diario, Cristina Mandatur, ha publicado un dominical relacionado con los ovnis, ha vuelto como la fiebre de la ufología, y cambiamos de tema totalmente. Hay un, de repente se despierta otra vez el interés por esto de los ovnis, y sí. Traía yo aquí justamente un artículo que era la época en que yo, con todo el respeto del mundo y todo el cariño hacia Nito Verdera, en la que se hacía periodismo de mesa camilla, que llamaba yo. Verdad, lo digo por la forma de redactar.
¿Quién es el periodismo de mesa camilla?
El periodismo de mesa camilla es el, digamos, el periodismo, tiene un estilo especial, ahora lo verás.
Vale.
A ver si sacas alguna conclusión. Esto fue una noticia que apareció el 28 de agosto de 1980. Uh-huh. Entonces ya había bastantes referencias a la aparición o avistamientos de aparatos voladores, ¿no? No identificados.
Objetos voladores no identificados, sí.
Como muy bien recoge Kat en ese reportaje, eso sacudió durante unos cuantos años, finales de los 70, principios de los 80. En el caso de Formentera, en este caso una noticia firmada por Josep Riera y con fotos de Ángel Gómez del GIE, ya explicaremos qué es el GIE, decía, es que no merece la pena, es decir, el objeto volante no identificado que el pasado mes de julio provocó numerosas alteraciones y fue observado por muchos testigos de la isla hermana de Formentera, no fue una fantasía más de las que suelen inventarse las gentes cuando nada más, nada mejor tienen que hacer. Otros muchos rumores, comentarios, supuestos testimonios llegaban hasta nuestra redacción sobre supuestos casos de avistamiento en las Pitiusas, pero nuestro criterio ha sido siempre el de no publicar nada hasta tener una relativa certeza o confirmación de que realmente ha sucedido o pruebas razonables de ello. El avistamiento de Formentera, como ya sabe el lector, se vio envuelto desde el primer momento, aún no está, en una aura de misterio, de escasez de datos, de testimonios posteriormente anulados. Sin embargo, hoy podemos ofrecerles ya lo que consideramos es una auténtica primicia informativa.
Wow.
El ovni existió, fue visto, dejó huellas y rastros.
Wow.
Y estos han sido fotografiados. Miembros del Grupo de Investigación Especial, ojo,
el GIE,
miembros del Grupo de Investigación Especial, al que desde aquí debo agradecer una vez más su continua ayuda y colaboración, se desplazaron a Formentera para tratar de averiguar la verdad sobre el terreno. Volvieron con unas fotos y un informe que hoy damos a conocer a nuestros estimados lectores en exclusiva. Si hemos esperado unos días ha sido en aras de una mayor concreción informativa y para recopilar toda una serie de datos que les daremos a conocer en posteriores artículos, aunque este verano ha renacido la polémica sobre los objetos volantes. Se han dado más casos de observaciones y avistamientos que nunca, y este de Formentera parece ser solamente uno de ellos, que nos afecta directamente. Añadiré que en estos datos se publican aún a sabiendas de que en Formentera existe un clima generalizado, al menos, según informaba el miembro del GIU, en ciertos sectores de la población, de rechazo y de silencio. Ignoramos si es debido a las habladurías que puedan originarse, típico en estos casos, al miedo al ridículo o a algo más. Lo cierto es que la gente ha visto y luego ha negado haber visto. Respetamos los nombres de algunos de tales testigos, porque así lo hemos prometido, pero el resto, ninguna indirecta ni presión de ningún tipo hará que no lo publiquemos. Ahí va, pues, el informe del GIE sobre la impresionante bola de fuego de San Fernando. Todo esto, aún no nos hemos enterado de lo que pasó.
Home, ja que has descrit el 1940...
O... No, 1980. Sigo, que ahora viene lo bueno. A primeros de agosto, nuestro grupo recibía una comunicación de un colaborador en la cual se nos informaba en una escueta nota de un avistamiento en la isla vecina Formentera. El autor de la nota dijo posteriormente que el pasado 17 de julio, es decir, 17 de julio de 1980, se había producido el avistamiento de un extraño objeto en San Fernando. Puestos en antecedentes del caso GIE, se desplazó a Formentera para recabar una información más completa. Tras las informaciones pertinentes, podemos resumir lo sucedido. Aún no había empezado el informe, ¿eh? Espérate. Aproximadamente a las 3 de la madrugada de ese día 17 de julio, la señora, estando acostada, no pone el nombre de la señora, estando acostada, sintió una extraña sensación, observando al mismo tiempo cómo se filtraba por la ventana de su cuarto una curiosa claridad. Se levantó, abrió la ventana y vio una bola de fuego que relucía con intensidad. Posteriormente calcularía que su tamaño era de unos 2 metros de diámetro y que estaría a unos 50 metros de la ventana, si está en un primer piso. De la impresión recibida, la señora sufrió un desmayo por espacio de varios minutos y una vez recuperada, el objeto había desaparecido. La misma noche, un señor, que no dice el nombre, subió al tejado de su casa para intentar orientar la antena de su televisión. Es una excusa perfecta para ver ovnis, que no se veía bien a causa de unas raras interferencias que se producían esos días. Y pudo observar también una bola de fuego de una rara intensidad y apariencia. Más tarde, este señor, junto con otros, se retractaría de lo manifestado, negando haber observado nada y contradiciendo sus primeras declaraciones. El lugar donde se produjo el avistamiento y aproximación de la bola de fuego a tierra es un sembrado de trigo, segado pero aún sin recoger. En una extensión oval de unos 10 por 12 metros se han hallado y fotografiado rastros que consisten en paja quemada de una forma peculiar. El fuego que la consumió se inició por arriba y no por la parte de la raíz, como es lo habitual cuando arde este y otros materiales. Es decir, que la fuente de intento de calor que originó el fuego procedía del aire. La zona está perfectamente definida y solo hemos podido hallar, aparte de unos rastrojos quemados, una huella oval de 20 por 25 centímetros, con una profundidad de unos 5 centímetros, y en el fondo esta se hallaba asimismo restos vegetales quemados. Dicha huella está bastante desdibujada a causa de quienes, voluntaria o involuntariamente, la han semiborrado o tratado de ocultar. No hemos hallado vestigios de contaminación radiactiva, restos químicos u otros elementos. Tenemos dos series de muestras que hemos enviado a compañeros del Grupo de Investigación Especial de la Península para que procedan a su análisis en laboratorios especializados. Esto es todo cuanto podemos informar hasta la fecha. Estamos a la espera de más datos, pero los testimonios personales son muy difíciles de obtener, ya que, como decimos, mucha gente de Formentera se ha encerrado bajo una capa de mutismo y de silencio, como si tuvieran miedo.
¡Wow!
¿Qué te parece?
Yo...
El relato es espectacular, sí, del sí. amigo Josep Riera. Si algún oyente se acuerda de estos fenómenos, que nos
no, refresque... No, però al Facebook hi ha gent que ha compartit l'article de la Amanda Tour, de Cristina Amanda Tour, i molta gent ha dit que recorda aquelles boles de foc, aquelles avistaments, i tothom ho ha compartit aquests dies. En qualsevol cas, aquesta crònica sembla treta de les forces especials nord-americanes a Marte.
Sí, sí, però...
Ell estava emputrat amb ells, no?
Sí, sí, pràcticament.
Estava transmetent la guerra contra els marcians. No?
Ah, sí, sí. Otra noticia parecida en los 70 al respecto tiene que ver con... ¿Ya no nos da tiempo?
Tenim mig minut, Carmelo.
Ah, pues entonces nos despedimos. Seguiremos otro día con historias...
M'ha agradat molt aquesta història d'avui. Aquesta...
Otro día seguimos. Yo había escogido un tema sobre Formentera, de no sé si lo tiene preparado aquí el amigo León. Sí.
No, el posem el proper dia. Ara estem escoltant la banda sonora de la crònica de la mort dels marcians.
Pues nos despedimos con estas músicas.
Molt bé, gràcies, Carmelo. Fins dimecres vinent.
Adiós.